Mateo 14, 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente y comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En estos últimos domingos hemos visto cómo Jesús, por medio de parábolas, nos ha venido enseñando acerca del reinado de Dios. Y sus enseñanzas nos han revelado que el reino de Dios, más que un lugar, es aquella situación que se crea o aquel estado de cosas que se genera cuando Él reina. Pues cuando Dios reine, habrá verdadera justicia, sin importar si uno es rico o pobre, ni si es potente o humilde. Habrá justicia, y como resultado, habrá verdadera paz. Por eso, en vez de hablar del reino de Dios, es más preciso hablar del reinado de Dios. De manera que cuando Él reine, estaremos en una situación nueva, en un mundo mejor, en un mundo renovado. Y cuando así sea, no habrá guerras, ni luchas, ni divisiones, ni traiciones. Lo que habrá será paz y unidad entre todos nosotros. Cuando reine, ya no habrá enfermedades, ni dolores, ni sufrimientos, ni hambre. Y ya no habrá pecado, ni mal, y hasta la muerte será vencida. Luego, si eso sucederá cuando reine, ¿cómo pues no querer que reine? Más bien deberíamos poner todo de nuestra parte para ayudar a que así sea. Pero los evangelios también nos enseñan que es en sus obras en donde Jesús hace realidad el reino que predica. Y el relato de hoy, que es la primera multiplicación de los panes, según Mateo, es una clara demostración de ello, pues nos enseña que cuando Él reine, no habrá hambre y la gente tendrá más de lo necesario para comer. Este texto también nos muestra que el reinado de Dios no son solo palabras bonitas ni sueños esperanzadores. Nos muestra que el reinado de Dios es posible. Más aún, puede hacerse realidad, experimentado y vivido aquí y ahora. Y nos va a mostrar que si dejamos a Dios reinar y si colaboramos con su reinado, ya no habrá necesidades, ni dolores, ni sufrimientos entre nosotros. Sin embargo, para que Dios pueda reinar, es decir, para que Él pueda multiplicar los panes y que nadie pase necesidades, se requieren 3 condiciones. Primero, ser sensibles a las necesidades de los demás, especialmente de nuestros próximos, de quienes están a nuestro lado. Segundo, preocuparnos de ayudar, de dar una mano, de apoyar. Y por último, poner todo nuestro esfuerzo para resolver el problema que aqueja a nuestro prójimo. Aunque siempre confiando en la intervención de Dios, convencidos de que si se trata de una causa buena, Él siempre nos ayudará. A la luz de estas 3 exigencias, la multiplicación de los panes se convierte en un modelo para que aprendamos qué tenemos que hacer para que Dios reine, a fin de que todos vivamos felices, así es que veamos en detalle estas exigencias. Lo primero es caer en cuenta de la necesidad de la gente y sentir compasión por ella. Aquel que está sensibilizado por Dios, que ha sido tocado por Él y que se siente obligado a agradecerle, mirará a los otros, se pondrá en su lugar y padecerá con ellos. Por eso el texto inicia diciéndonos que al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Pero no solo Jesús es sensible a las necesidades de la gente, también lo son sus discípulos, aquellos que han convivido con Él y que han aprendido de Él. Son sensibles a lo que le sucede a los demás, tienen sentido del prójimo y están atentos a lo que el otro necesite, y en ese caso son sensibles al hambre. Pues le dijeron, estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vaya a las aldeas y se compren de comer. Esa sensibilidad nace cuando nos damos cuenta de que el otro ha sido menos favorecido que uno, es decir, que el otro tiene menos facultades físicas, menos salud, menos inteligencia que yo, que el otro no ha tenido la suerte de estudiar y de formarse como lo he tenido yo, ni ha tenido las oportunidades que tuve, que el otro tal vez ha tenido una familia disfuncional y no ha recibido el amor, atención y cuidados que yo sí he recibido, y que el otro no ha tenido los medios materiales para lograr lo que yo he logrado. Y cuando caigo en cuenta de que otros se encuentran en desventaja y que yo he sido mucho más favorecido que ellos, no puedo cerrar los ojos a las necesidades de los demás. No puedo esperar que los demás hagan lo que yo hago, ni que logren lo que logro yo, ni exigirles que actúen y respondan como lo hago yo. Por lo tanto, ayuda mucho mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cómo se encuentran los que están en nuestro entorno? Es decir, los que están próximos a mí, familia, amigos, trabajadores, jefes. ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué necesitan? ¿Qué les preocupa? ¿Por qué sufren? Y entonces preguntarnos, ¿nos compadecemos? ¿Nos preocupamos? ¿Sentimos con ellos? ¿En qué los podemos ayudar? Lo segundo es poner manos a la obra y ver de colaborar en solucionar el problema del otro. La dificultad es que por el modo como el mundo nos ha contaminado, solemos pensar que cada quien se las arregle por su cuenta, que cada quien resuelva sus problemas y que vea qué tiene que hacer. Y nuestra postura común suele ser, no me interesan tus problemas, que suficiente tengo con los míos. A mí, ¿qué me dices? Es asunto tuyo. Allá tú. Este modo individualista y egoísta de reaccionar, desgraciadamente, es muy frecuente. Y si así vivimos, ciertamente Dios no podrá reinar. Pues para que Dios reine necesita de nuestra ayuda. Necesita que seamos sus manos, sus pies, su boca, que hablemos y hagamos por Él. Lo que significa que para que Él reine tenemos que ir a contracorriente del mundo, actuar de modo completamente contrario. Por supuesto que cada uno tiene que empeñarse en solucionar sus problemas, pero a menudo el otro no lo puede hacer, y con frecuencia su empeño no basta. Por ejemplo, hay gente que erróneamente piensa que los pobres son pobres porque son ociosos. Esta afirmación es totalmente falsa. Es cierto que algunos de ellos pueden ser ociosos, pero la inmensa mayoría son muy trabajadores. Lo que sucede es que no han tenido las oportunidades y medios que nosotros hemos tenido, y por tanto, por más que hagan, les es muy difícil dejar de ser pobres. Esto significa que además de compadecernos ante los sufrimientos de los otros, tenemos que hacer algo por ellos, reaccionar, responder, hacernos solidarios. Por eso Jesús dice a los suyos, no hace falta que vayan y compren de comer, denles ustedes de comer. A quienes no pasamos hambre, Jesús nos dice, denles ustedes de comer, ayúdenlos a que tampoco ellos pasen hambre. Por último, para que Dios pueda efectivamente reinar, lo tercero es poner todo de nuestra parte para ayudar al otro, pero sabiendo que el resultado final dependerá solo de Dios. En efecto, los discípulos miden sus fuerzas y recursos y son conscientes de que con lo que tienen no van a poder hacer mucho. Pues dicen, aquí no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y es imposible que con solo eso se pueda alimentar a toda una multitud. Los discípulos por sí solos no pueden solucionar los problemas de la gente. Sus recursos y sus fuerzas son limitados. A este punto es necesaria la intervención de Dios mismo. Entonces el texto nos dice que Jesús pidió a los suyos todos los alimentos que tenían y mandó a la gente que se recuesten en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la gente. Este gesto y las palabras de Jesús nos recuerdan la Eucaristía, la comida del reino. Para terminar con el hambre es necesario que Dios intervenga, pues para Él nada es imposible. Por tanto, si queremos que cualquier ayuda nuestra sea fructífera, debemos volver a Él y confiarnos a Él. Y cuando le hayamos dado todo lo que tenemos, cuando se lo hayamos dejado todo, entonces Él podrá actuar. Y cuando Él cuente con la incondicional y plena colaboración nuestra, nada podrá impedir que reine en nuestro entorno y que el mundo sea mejor. Debemos, pues, poner todo de nuestra parte para ayudar, pero sabiendo que, en definitiva, el resultado final dependerá solo de Dios. Y el resultado de poner todo lo que tenemos a disposición de Él es que comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras y comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quedaron satisfechos y además sobraron 12 canastas de pan. Mateo nos dice que sobraron 12 canastas de pan porque el número 12 simboliza a las 12 tribus de Israel, es decir, a todo el pueblo, lo que indica que con nuestra colaboración hubo pan suficiente para todo el pueblo de Dios, es decir, alcanzó para todos. Por tanto, si nos preocupásemos los unos de los otros como Dios desea que lo hagamos, el mundo sería mucho mejor, y si lo hacemos, haremos realidad el reinado de Dios. Pidámosle pues a Él que nos dé un corazón sensible, capaz de reaccionar ante las necesidades de la gente, para que así lo podamos ayudar a reinar.